en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Dicen los expertos que solamente un 10% de los currículum que llegan a un departamento de recursos humanos, a una oferta de empleo concreta, consiguen el propósito de alcanzar la entrevista. Es un porcentaje muy pequeño, con lo cual debemos cuidar expresamente ese documento que les enviamos. Y nos aconsejan, por ejemplo, que lo personalicemos a cada una de las empresas, que hagamos precisamente y pongamos aquellos puestos que tienen que ver con la vacante de empleo concreta en primer lugar y digamos que no hagamos el típico currículum por orden cronológico, que tampoco sirve de mucho. Son consejos de los que te damos aquí en Madrid Trabaja en este inicio de semana, que el lunes es un buen día para enviar los currículums a las empresas. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No sé si sabía Andrea San Martín que el lunes es el mejor día para enviar el currículum a una empresa.
Pues podía tener yo mis dudas, pero oye, ya me lo ha resuelto. Lo que sí que sabía es que al lado del nombre debe aparecer ahí bien grande el perfil profesional al que se opta. Y
sí,
también personalizar el currículum. Y yo de aquí también lanzo otro consejo, es que si, por ejemplo, se va a enviar el currículum a una compañía que su color predominante es el rojo, pues el diseño puede ir un poco asociado a esa gama cromática, así que eso es otro de los...
Utilizar el color corporativo como guiño, ¿no?, a la empresa. Uh-huh. Pues mira, eso además no lo había escuchado yo nunca y me parece muy interesante lo que nos aportas. Javi García...
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
¿Qué opinas tú de los lunes?
Pues bueno, que sin duda son peores que los viernes. En general.
Pero sin embargo, pero escúchame, pero sin embargo.
Para los currículum no, claro.
Pero no solamente los currículum, para las notas de prensa que nos llegan,
por ejemplo,
que vosotros las miráis con más cariño los lunes. Los viernes estáis ya pensando en el fin de semana y no les prestáis tanta atención.
Sí, es igual que mandar un correo electrónico el viernes a última hora de la mañana esperando respuesta ese mismo día, pues es más complicado. Los lunes siempre se afronta la semana con más ánimo y sobre todo con más energía. Y tomo nota también de esto que decía Andrea, de adaptar el currículum al color corporativo, porque al final también es un síntoma más de que esa candidatura va directamente a esa empresa y que no haces eso de un envío generalizado.
Claro, por ejemplo, para nosotros pues tendría que ser rojo de la Comunidad de Madrid. Ya lo saben los oyentes, si nos quieren mandar un mensaje, por ejemplo, a través de Facebook, Andrea, que tendrán que utilizar el color rojo para que les hagamos más caso.
Sí, por ejemplo, nos pueden poner un fondo, una imagen con un color rojo en nuestro perfil, que estamos ahí muy presentes en Facebook, Madrid Trabaja.
Y en Twitter, ahí no podemos poner colores, pero bueno, las letras las podemos poner de color.
Sí, que nos manden también, como decía Andrea, una imagen y que nos busquen sobre todo y que nos sigan en nuestro perfil en esta red social, @MadridTrabajaOM.
Nos manden corazones, que son rojos, el color perfecto, así que...
También.
Muchos
también
me gustas.
Eso es.
Bueno, en el caso de Twitter, me gustas y hasta retweet también, los pueden hacer, incluso. Bueno, que vamos con las ofertas de empleo, que empezamos con un recordatorio, porque estamos en los últimos días, si te quieres inscribir en las oposiciones, para 500 administrativos en la agencia tributaria.
Queda justo una semana, porque el próximo lunes, 14 de marzo, finaliza ese plazo de inscripción. Recordamos que los aspirantes deberán tener el título de bachiller técnico equivalente y superar una fase de oposición que está formada por dos ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas y un supuesto teórico-práctico relacionado con la organización de la hacienda pública y derecho tributario.
Hay una oportunidad de empleo para psicólogos sanitarios.
Sí, para la realización de test psicotécnicos, para la obtención de diferentes tipos de carnés, se debe estar en posesión de la habilitación en psicología sanitaria o del máster en psicología general sanitaria. Se valora residir en los municipios de Alcorcón o Móstoles, próximo al puesto de trabajo, el contrato es indefinido, a jornada parcial de lunes a viernes de 9 a 1 y de 5 a 7 y media. Los sábados será de 9 y media a 1 y media.
Hay oposiciones para abogados en el Ayuntamiento de Madrid.
Son 9 plazas en la categoría de letrado consistorial mediante el sistema de oposición. El proceso selectivo, como decimos, es el de oposición y consta de 3 ejercicios eliminatorios, una prueba de desarrollo, una exposición oral y la redacción de una actuación escrita en un asunto judicial. Aquí el plazo termina el 1 de abril.
¿Quieres trabajar en el sector de la hostelería? Están necesitando cocineros.
Sí, la Oficina de Empleo Prosperidad ha publicado una oferta de trabajo en la que se necesitan personal de cocina para la elaboración de menús. Es necesario tener experiencia anterior en labores similares y estar dado de alta como demandante de empleo. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa de lunes a sábado y el salario es de 1.300 euros netos al mes.
Y terminamos con una oferta de empleo para soldadores y oxicortadores de equipos aeroportuarios.
Para labores de soldadura eléctrica y oxiacetilénica, que esto es una prueba que me ha puesto aquí Andrea, a ver si la superaba. Parece que lo he dicho bien.
Sí. Ha sido con mucho tiento, con pies de plomo, pero bien.
Es imprescindible en esta oferta tener formación profesional de grado medio en fabricación mecánica, experiencia anterior de un año y conocimientos en reparación de estructuras de vehículos y soldadura, así como en electromecánica. El contrato es de tipo temporal, según la duración del proyecto, a jornada completa de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el salario varía en función de la valía profesional.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de marzo. Ya preparada aquí a Clara Martínez, porque como todos los lunes desde el SEPE nos ayudan a contestar las preguntas que nos formuláis a través del correo electrónico y también del WhatsApp. Clara Martínez, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes a todos, perfectamente, muy bien.
Muy bien, ¿no? Pues
sí,
nos alegramos.
Muy bien, sí. Bueno, igualmente.
Siempre además a primeros de mes estáis mejor que más bien a finales,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, de momento está, bueno, de momento no, o sea, tranquilos no estamos nunca, o sea, si queréis que os diga la verdad, tranquilos no, pero bueno, hay que mirar las cosas con buena cara, así que bueno.
Eso es, bueno. Pues eso. Pues vamos a hablar con Javi García porque él es el que tiene que prestar la voz a los oyentes cuando no nos dejan nota de voz, pero también indicarles cómo nos pueden trasladar sus preguntas.
Claro, por supuesto. Recordamos, como cada semana, que tienen a su disposición tanto el correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, y también nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, y si estás preparada, Clara, vamos con la primera de las cuestiones.
Muy bien, perfectamente.
Venga, pues Javi.
Comenzamos esta semana con la consulta de una oyente que nos cuenta que tiene 66 años, entiendo que no accede a la jubilación y que por lo tanto continúa buscando trabajos, y nos cuenta que hace 2 años y medio trabajó un tiempo de unos 6 meses de teleoperadora y que entonces, cuando terminó, accedió a una ayuda de 6 meses. Ahora nos dice que tras mucho buscar encontró otra oportunidad de teleoperadora, pero que aquí no superó el mes de prueba y quiere saber, Clara, si tiene acceso a algún tipo de ayuda.
Hay que decir que esta mujer es de nacionalidad cubana, con lo cual entiendo que no ha cotizado lo suficiente, como decía Javi, para tener la jubilación.
Claro, lo único, a ver, después de, con 66 años tampoco puede acceder a la RAI porque hay que tener como requisito ser menor de 65 años. Y luego hay un subsidio extraordinario para la gente que ha agotado, pero me temo que esta persona se ha cobrado, si trabajó 6 meses y cobró 6 meses de subsidio, es porque no tenía responsabilidades familiares, claro, porque si no, si hubiera acreditado responsabilidades familiares, le hubieran dado más tiempo. Hasta 21 meses con 6 meses trabajados. Entonces, claro, para este subsidio extraordinario también se exige tener responsabilidades familiares, además de no tener la edad que permite el acceso a la jubilación contributiva o no contributiva. La no contributiva se reconoce a partir de los 65 también, pero claro, eso debería ir a la comunidad autónoma a que le digan, porque también te piden haber residido en España como mínimo 10 años desde que cumplió los 16 hasta el hecho causante y los dos años anteriores, que me temo que tampoco los tiene. Entonces, claro, si lo único que tiene trabajado es un mes después del otro de haber consumido lo anterior y no tiene derecho a cotizaciones suficientes para jubilarse, nada, lo único que le queda es o seguir cotizando, porque con un mes sin responsabilidades familiares no hay ahora mismo nada, no hay ningún derecho que se le pueda reconocer. Si llegara a tres y sí que tuviera responsabilidades familiares, sí que podría pedir un subsidio con responsabilidades, pero me temo que no. Si no los tiene, pues tiene que llegar a seis otra vez para tener derecho a seis de subsidio.
Vale.
Así que nada, eso es lo que le puedo decir, porque vamos, partiendo de la base, como decís, de que no tiene requisitos para acceder a la pensión de jubilación, claro.
Claro, ella no lo explica, pero entendemos
claro, si tiene 66 años y debe ser que no tienes tiempo suficiente, pues lo único que intentará a ver si le pueden dar una no contributiva, si lleva aquí 10 años viviendo, que tampoco lo sabemos, claro.
Claro, vale, perfecto, pues por lo menos tiene una posibilidad que es consultar con la comunidad autónoma esa pensión no contributiva,
sí.
Bueno, pues Clara, enseguida volvemos contigo.
Venga, perfecto.
Y otra empresa de la que debemos estar pendientes de Aldi, porque han anunciado que este año van a abrir 50 nuevas tiendas y la Comunidad de Madrid es una de sus zonas estratégicas, aunque se estrenan en otras regiones por si te interesa desplazarte y tienes interés en otras oportunidades lejos de la Comunidad de Madrid. Es una buena oportunidad del sector vinculado con el mundo de los supermercados. Y vamos a saludar a Carlos Cid, que es el Business Partner de Recursos Humanos de Aldi en Madrid. Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Encantado de estar con vosotros.
Pues nosotros también encantados, porque ya comentaba que de las 50 nuevas tiendas, señalabais en la nota de prensa que nos habéis enviado a los medios que la Comunidad de Madrid es una de las áreas estratégicas junto a otras, ¿no?
Sí, sin duda. Para nosotros la Comunidad de Madrid es estratégica. De hecho, en el año 2021 cerramos con 50 tiendas en la comunidad, de las cuales 19 están situadas en la capital. Y de hecho hemos comenzado el año y las dos primeras aperturas que hemos hecho han sido precisamente en Madrid, una en San Sebastián de los Reyes y otra en la calle Alcalá, con lo cual se refleja un poco nuestro compromiso con la Comunidad de Madrid y que consideramos la misma un punto estratégico dentro de nuestro plan de expansión.
¿Y en los próximos meses tenéis previsto nuevas aperturas?
Sí, la verdad es que nosotros tenemos previsto en Madrid en los próximos 6 meses incorporar en torno a unas 80 o 100 personas entre aperturas y nuevas contrataciones que necesitamos para nuestros puntos de venta. Con lo cual, nuestro compromiso sigue siendo firme y nuestro crecimiento también sostenido dentro de lo que es la propia comunidad.
Vale. Dicho esto, lo que tenemos que hablar es de perfiles. ¿Quiénes pueden trabajar en Aldi?
Bueno, pues la verdad es que nosotros, lógicamente, nos dedicamos al retail y a los supermercados, con lo cual las ofertas de empleo y las oportunidades se ciñen mucho a este ámbito, ¿no? Buscamos colaboradores de tienda, buscamos responsables de tienda, pero también es cierto que tenemos en Madrid una plataforma logística en Pinto, con lo cual abrimos también el abanico para mozos de almacén.
Vale. ¿Mozos de almacén que contratáis vosotros directamente o a través de empresas del sector? Porque muchas veces, aunque son almacenes vuestros, los gestionan empresas especializadas.
No, en este caso lo gestionamos nosotros a nivel interno y los contratamos nosotros directamente. Es decir, generalmente el proceso para poder optar a alguna de nuestras vacantes generalmente siempre es a través de nuestra propia página web. ¿Vale?
Ah, perfecto. Sí, por eso te lo preguntaba, porque muchas veces, bueno, tú lo sabes, que perteneces al sector, ¿no? Que para buscar empleo, que es lo que aquí tratamos de dar pistas a los oyentes de cómo hacerlo, pues lo tienen que hacer a través de empresas de, pero si lo gestionáis directamente vosotros y publicáis vosotros las ofertas a través de vuestra web, pues perfecto, pues pueden estar muy al tanto. Además, coincide también esta entrevista con que ya estaréis preparando la campaña de verano, ¿no? Que siempre también supone un pequeño incremento de las contrataciones.
Sí, bueno, es verdad que en verano generalmente, pues sí se suele producir un repunte. Es cierto que nosotros en la zona, pues no es especialmente estacional, como pueden ser otras zonas de costa, donde también es cierto que Aldi está presente y tiene previsto un incremento importante. Pero es verdad que nosotros no nos vemos tan afectados por esta estacionalidad, pero sí que es cierto que un pequeño repunte en verano siempre tenemos.
Claro. De cualquier manera, ¿qué valoráis en una persona que quiera trabajar en Aldi?
Hombre, sin duda alguna, lo primordial es el interés en nuestra compañía. De ahí lo que te comentaba anteriormente, Javier, del hecho de que nosotros publicamos las ofertas a través de nuestra web y los candidatos pues tienen que aplicar a las mismas a través del apartado de trabajar con nosotros. Esto lo que demuestra es ya un interés por lo que es nuestra compañía, ¿no? El hecho de que accedan a estas ofertas y muestren su interés para nosotros ya es muy importante. Porque nosotros lo que sí que queremos en nuestros candidatos es que nos vean como un fin, no tanto como un medio ni como un trabajo temporal, sino que nos vean realmente como una opción laboral seria, a largo plazo y consistente. De ahí que nuestras ofertas en prácticamente el 95% de los casos sean de un empleo estable, con carácter indefinido y buscamos un vínculo laboral a largo plazo con todos nuestros colaboradores.
Entonces, eso también es un detalle a tener en cuenta porque no suele suceder tampoco en muchas partes del sector al que nos referimos, con lo cual ese es el primero de los capítulos. ¿Se requiere algún tipo de titulación?
Bueno, es cierto que para el puesto de colaboradores de tienda y de personal en el caso de logística, de motos de almacén, pues lo que requerimos es el graduado, no requerimos estudios específicos. Para adquirir un puesto de mayor responsabilidad, apostamos mucho por la promoción interna, sí que es cierto, para puestos de responsable de tienda, sí que añadimos la condición de tener un FP o un grado universitario en algún caso.
Vale. Y luego los procesos de selección, ¿cómo son en el caso de Aldi?
Bueno, en este caso sí que es cierto que nos hemos visto pues bueno, muy condicionados por el momento en el que vivimos, por las pandemias, con lo cual también utilizamos mucho las entrevistas telefónicas o vía herramienta web, ¿vale? Es cierto que se hace una primera criba a través de inteligencia artificial que nos permite las herramientas que nosotros utilizamos en los procesos de selección y después sí que hacemos un proceso de selección al uso, donde hacemos entrevistas telefónicas con los candidatos pues para analizar un poco el nivel competencial que tienen y la adecuación a la vacante que nosotros en ese momento estamos publicando. Y posteriormente, en el caso de los colaboradores de tienda, pues tendrían una entrevista con el responsable de zona ya en el propio establecimiento, pues para que conozcan un poco también la tienda a la que se van a incorporar y para que el responsable de zona también conozca a la persona que se va a incorporar a su equipo.
Luego, yo no me, es que se me ha pasado antes cuando comentabas el asunto de que publicáis las vacantes a través de vuestra página web. ¿Quiere decir que no utilizáis otras plataformas, que la gente interesada debe acudir expresamente a la vuestra página web?
De momento publicamos a través de la página web, utilizamos algunas otras webs de empleo conocidas como pueden ser InfoJobs, pero estamos en un proceso de transformación, de hacer herramienta a través de una herramienta multiposting que está implementando el grupo y de momento estamos en este proceso de transición, con lo cual la manera más segura
Segura.
en las próximas semanas de poder acceder a las ofertas que nosotros llevamos. Tenemos vacantes, a los puestos que tenemos vacantes aquí en la Comunidad de Madrid, es que entren en nuestra página web y ya como te comentaba antes, Javier, a través del apartado Trabaja con nosotros, ve ahí las diferentes vacantes que existen y que apliquen a las que estén interesados.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes, las condiciones económicas y laborales, ¿qué tal son en Aldi?
Bueno, en principio nosotros con respecto a los términos salariales, como te he comentado antes, nosotros apostamos por un empleo indefinido. Tenemos claro que nuestra fuerza son las personas y para ello ofrecemos un contrato laboral estable a largo plazo. Las condiciones en este caso salariales pues dependen un poco del momento, del sector y del lugar y pues bueno, se valoran individualmente como cada uno de los candidatos.
Perfecto, pues Carlos Cid es, permíteme que lo traduzca al castellano, pero bueno, es el responsable, podemos decir, de recursos humanos de Aldi en Madrid, ¿no?
Eso es.
Vale, es que con los nombres en inglés ando peleado, Carlos. Bueno, pues un abrazo, muchísimas gracias por habernos atendido. Y seguiremos en contacto porque no paráis de abrir nuevas posibilidades de empleo y entonces os tenemos en el radar, como se dice.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Javier, y lo que necesitéis, aquí estamos para lo que queráis.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo
doctor, he
agradezco.
Dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Trabaja, nos gusta, como siempre, hablar con empresas que generan empleo, a veces porque nos anuncian algún proceso de selección y otras veces pues porque los procesos de selección son continuos. Entonces, conviene estar muy pendientes de las oportunidades que generan. Y hoy vamos a hablar de Ilunion y tenemos con nosotros a Esther Díaz, que es la directora de gestión de personas y desarrollo de talento de esta empresa. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque
igualmente.
Yo creo que sois una de las grandes empresas empleadoras de este país.
Pues la verdad es que sí. Salvando los años de la pandemia, en los últimos años estamos siendo un gran generador de empleo y por los sectores en los que nos encontramos, ahora mismo el impulso para los próximos años, si todo va bien, así será.
Bueno, para quien no os conozca, yo creo que Ilunion es bastante conocido, pero también te digo, Esther, hay muchos servicios que vosotros prestáis que a lo mejor no son tan conocidos. Entonces, ubícanos un poco qué es Ilunion y más o menos en qué sectores os movéis.
Muy bien, pues Ilunion es el grupo empresarial del Grupo Social 11. Bueno, como ya me imagino que muchos oyentes conocen, el Grupo Social 11 está formado por la 11, que esto sí que es a nivel nacional muy conocido, Fundación 11 y el grupo empresarial que es Ilunion. Nosotros como Ilunion somos una empresa multiservicio, estamos en multisector, estamos en muchos sectores, estamos sobre todo en sectores que tienen una gran generación de mano de obra, porque nuestro principal objetivo es generar empleo de calidad para personas con discapacidad, y pues dentro de ello, pues un 74% de nuestra plantilla está trabajando en el sector servicios, que son aproximadamente unas 25.000 personas en el momento actual, y son actividades relacionadas con facility service y destacando las líneas de limpieza y de seguridad. Estamos también en el sector del contact center, que ahora mismo empleamos en torno a 4.000 personas, en automoción, en el sector lavanderías, que supone un 15% de la plantilla de Ilunion con más de 5.000 personas, en el hotelero, en el sector sociosanitario y de salud, que ahora mismo agrupamos en torno a unas 1.000 personas. También tenemos división de consultoría, que comprende actividades relacionadas con los servicios de empresa de trabajo temporal, accesibilidad y servicios de nuevas tecnologías, y comercialización con sector de retail, que damos servicio a comercio, sobre todo en hospitales.
Ah, bueno, pues vemos que son muy variados y me imagino que al ser variados los sectores, son variados también los perfiles que necesitáis cubrir.
Sí, efectivamente. Nosotros ahora mismo, pues en el sector servicios, los perfiles fundamentales que estamos buscando son pues personal operario de limpieza, seguridad, mantenimiento y servicios auxiliares, dentro de los cuales hay una amplia variabilidad de perfiles, desde puestos de recepción, azafatas, etcétera. En el contact center se demanda personal para atención telefónica, tanto de emisión como de recepción. En el sector industrial destacan las necesidades de personal operario de fábrica en sus diferentes niveles, desde los más básicos a personal experto en labores de producción, calidad, supervisión, etcétera. En lavanderías tenemos personal operario de lavanderías y luego muchos puestos de carácter industrial, pues de calidad, jefes de producción, jefes de mantenimiento, etcétera. En hotelero, pues personal de cocina, camareras de piso, recepción, mantenimiento. Tenemos muchísimos, Javier. En sociosanitario requerimos fundamentalmente personal auxiliar de geriatría y en menor medida enfermería, medicina y psicología. Y en comercialización, pues perfiles para venta en comercio de retail y seguros. Y ahora estamos también despegando en la división de economía circular y trabajando en entornos de reciclaje, con lo que es una de las líneas en las que también estamos apostando a futuro y en las que también estamos empezando a necesitar y a buscar perfiles también de operario en fábricas de reciclado.
Bueno, esto es muy interesante porque, bueno, además, Esther, actuáis también de forma coordinada. Aquí colabora con nosotros Jonathan Ruiz Pérez todos los viernes de Inserta Empleo.
¿Sí?
Actuáis de forma coordinada en el sentido de que ahora nos estás comentando que vais a necesitar personal en el mundo del reciclaje, con lo cual también los planes de formación de Inserta Empleo irán un poco por ese camino, ¿no? Para intentar cubrir esas vacantes que vais a necesitar en un futuro próximo.
Por supuesto, nosotros cuando lanzamos ofertas y dentro de nuestro proceso de cobertura de vacantes para seleccionar todo este tipo de perfiles que hemos comentado, bueno, por supuesto tenemos una fase primera en promoción interna que no puede ser de otra manera por si hay personas que quieren optar a alguna de nuestras vacantes, pero inmediatamente después acudimos tanto a nuestros compañeros y parte de nuestro grupo social, que es la ONCE, si nos derivan perfiles de personas con, sobre todo, con discapacidad visual, y como no puede ser de otra manera, Inserta, que son nuestros compañeros que nos derivan todo tipo de currículum que da cobertura a estos perfiles de personas con discapacidad, y a su vez acudimos a ellos por si necesitamos organizar cualquier tipo de formación para esta empleabilidad de determinados perfiles, pues son nuestros compañeros de Inserta los que nos ponen a disposición este servicio.
Esther, aunque lógicamente por donde estáis incluidos en ese grupo social 11, la mayoría de ofertas de empleo van dirigidas a personas con discapacidad, también me consta que dais cabida a otros colectivos que también lo tienen complicado en el mercado laboral.
Sí, así es. Nosotros, sobre todo, en nuestros planes estratégicos de cara a futuro, pero ya lo estábamos haciendo, nosotros hemos ampliado nuestro propósito para efectivamente poder incorporar y que una línea de incorporación, tal y como ahora mismo es la discapacidad, sean el resto de colectivos vulnerables que están marcados, que están establecidos en la ley y que tienen pues, especiales dificultades de esa inclusión en el mercado laboral.
Es que me consta que, por ejemplo, trabajáis con mujeres víctimas de violencia de género y otro tipo de situaciones, con lo cual esto también conviene subrayarlo. Y bueno, y cuéntanos, Esther, primero, ¿cómo puede cualquier oyente que esté escuchando esta entrevista acceder a vuestras oportunidades de empleo?
Pues mira, si está buscando trabajo y quiere acceder a alguno de nuestros perfiles, una persona que tiene discapacidad, bueno, pues la vía más fácil y la mejor para ellos es ir a cualquier sucursal de Inserta que, uh-huh. en la que les pueden atender y les ayudan porque nos derivarán su currículum vitae. Y si no, o sea, si no este paso no lo han dado o les citan para más adelante, nosotros todas nuestras candidaturas las publicamos en InfoJobs.
Entonces, vale, perfecto.
A través de InfoJobs pueden optar para darse de alta en la herramienta y poder optar a cualquier posición que nosotros tengamos vacante y que estemos buscando. También a través de LinkedIn, bueno, pues tenemos diferentes herramientas. Ahora mismo, pues eso, el portal de empleo de Inserta,
sí,
y InfoJobs y LinkedIn son las tres principales.
Vale. Y luego los procesos de selección, ¿sois muy originales o sois más bien de la línea clásica?
Somos de la línea clásica. Nosotros realmente pues hacemos un cribado de los currículums para garantizar que cubre el perfil la persona que opta a las posiciones vacantes y bueno, lo que solemos hacer son entrevistas y luego entrevistas. Nosotros tenemos una figura al ser Centro Especial de Empleo y esta es una posición que también estamos constantemente buscando porque cada vez le vamos dando más importancia, que son técnicos de unidad de apoyo, son perfiles en el ámbito psicosocial y bueno, pues forman parte de ese valor añadido que Ilunion ofrece a su plantilla. Y ponemos el foco en que estos son los perfiles que nos ayudan a con las personas con discapacidad a que se sientan totalmente integradas. Esto te lo comento porque muchas veces son estos perfiles los que nos ayudan en los procesos de selección. Tenemos también, por supuesto, departamento de selección implantado y se desarrollan entrevistas en este ámbito y luego ya con el superior jerárquico del puesto al que vayas a incorporar. Pero pruebas técnicas, por ejemplo, no solemos hacer. Solemos basarlo todo en entrevista.
Perfecto. Pues ya lo saben los oyentes que tienen la posibilidad de acceder a las ofertas de empleo de Ilunion a través de Inserta Empleo, de Portalento, que es el portal de empleo de Inserta, pero también a través de LinkedIn o de InfoJobs, y se cuentan por miles cada año los puestos de trabajo que generan. O sea, que hay que estar muy pendientes, sobre todo si tenemos ese certificado de discapacidad. Esther Díaz, un placer, muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Javier. Un saludo.
Con nosotros Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, contestando las preguntas que nos formuláis. Correo electrónico y notas de voz en WhatsApp. A ver si se animan los oyentes, Javi, no te hacen trabajar tanto.
De momento aquí estoy prestándoles mi voz. Yo de momento lo hago encantado y seguimos, si te parece, con la segunda cuestión, que es de una oyente, Clara, que nos cuenta que le concedieron una ayuda familiar, pero que ahora le han abierto un expediente que entiende que le van a retirar esta ayuda, que le van a pedir que devuelva el año y medio que ha estado cobrando, porque supuestamente habría incurrido en una infracción al no declarar los ingresos de su cónyuge, que es autónomo. Dice que legalmente no están casados, que no son pareja de hecho y que ni siquiera conviven en el mismo domicilio. Sí que tienen dos hijos en común, pero en el libro de familia figuran como solteros. Además, los dos hijos están empadronados con esta oyente. La pregunta que tiene para ti, Clara, es si tiene alguna opción de poder ganar esa reclamación y continuar cobrando la ayuda.
A ver.
Pues mira, me temo que no. Me temo que no, salvo que sea una persona mayor de 45 años que podría percibir un subsidio por agotamiento también de 6 meses. No sé cuál el tiempo que lleva cobrando este ni nada tampoco. Lo que pasa es que si le han reconocido un subsidio con responsabilidades familiares, tiene que ser porque a ella le hayan tenido en cuenta como que tiene a su cargo a los dos hijos. Eso ha sido el problema. Y claro, el hecho de que ella esté casada o no esté casada, conviva o no conviva con el otro progenitor, no implica que los hijos estén a cargo de esta persona. Tiene que acreditar que están a su cargo. Entonces, ¿cómo se hace? Si viven en el mismo domicilio, si vivieran todos juntos, se dividiría, porque no porque sea su marido, sino porque es el padre de, bueno, la madre de los hijos. Entonces, para ver si esos hijos están a cargo de esta persona o no. Entonces, se dividiría los ingresos del otro progenitor entre tres, que es ese progenitor mismamente y los dos hijos. Y si la cantidad que da a más del 75% por persona, el solicitante no tendría responsabilidades familiares. Y la otra opción es que no vivan juntos. Si no viven juntos, esta otra persona, el otro progenitor, tiene que tener una obligación de alimentos para con los hijos. Entonces tendría que aportar esta persona que está percibiendo el subsidio para acreditar que estos hijos están a su cargo, tiene que aportar un convenio regulador o una resolución judicial en un procedimiento de medidas paternofiliales. O sea, porque la gente, aunque no se case, si se separa o ya no vive junta o ya los hijos no viven con los dos progenitores, tienen derecho a unos alimentos. Entonces, tendría que aportar esta documentación que os digo.
Vale. Bueno, pues en principio que no, en fin, que no, que hay lo que hay, ¿no?
Claro, porque, a ver, me refiero a que si una persona no tiene responsabilidades familiares, la única posibilidad de cobrar un subsidio por agotamiento, que tampoco sé qué subsidio está cobrando, pero entiendo que es un subsidio por agotamiento con responsabilidades. Porque si no lo hubieran tenido en cuenta, o si no teniéndolo en cuenta los hijos...
Ella tiene los dos hijos viviendo con ella. El que sí, no vive, pero es su pareja.
Sí, claro, ya, pero si los dos hijos viven con ella y los hijos tienen que acreditar que los alimentos que les pasa o que no le pasa el otro progenitor. Si claro. Tiene hijos menores, el otro progenitor son irrenunciables los alimentos. O sea que el otro progenitor tienen que tener un convenio regulador o tienen que tener una resolución judicial donde un juez haya estimado que el otro progenitor tiene que pagar la cantidad que sea en pensión de alimentos. Vale. Porque para que los hijos estén dime.
Pero para eso tendrían que estar separados y no da la sensación de que
no, claro, separados. Claro, si cada uno vive en una casa, están separados. Entonces, me refiero que, a ver, es gente que no se ha casado y que no vive en la misma casa.
Eso es.
Entonces, claro, no, si no se han casado, no se pueden separar. Pero sí que la gente que vive en distintos domicilios con hijos a cargo tienen que hacer un procedimiento que hay civil también, porque el hecho de que tú no te hayas casado con el otro progenitor no significa que los hijos tengan menos derechos que los de un matrimonio. Los hijos siguen teniendo el mismo derecho. Entonces, en la otra persona, el progenitor con el que no conviven, tiene obligación, si los hijos son menores, de darles los alimentos. Entonces, hay un procedimiento civil, igual que en vez de ser separación matrimonial o divorcio, pues es un procedimiento de adopción de medidas paternofiliales en el cual se establece el régimen de visitas, lo mismo, la custodia quién la tiene, la cantidad que se deben de pasar de alimentos, en fin. Ya. Como si estuvieran, o sea, me refiero a que a efectos de los hijos, si los hijos son menores, no importa que esté casado o no casado, o pueden tener un convenio regulador que hayan hecho entre los dos. Algo de eso tendría que presentar, salvo, ya os digo, que esta persona fuera mayor de 45 años y tuviera, o sea, y podía pedir un subsidio sin responsabilidades familiares. Pero claro, máximo 6 meses. Igual esta persona ya lleva cobrando un año o no sabemos cuánto, claro.
Sí, sí.
Un año y medio, decía.
Ya, pues entonces, claro, entonces es que está cobrando con responsabilidades y las responsabilidades las tiene que compartir con el otro progenitor, aunque no estén casados.
Vale, perfecto. Pues enseguida volvemos con la tercera pregunta, Clara.
Muy bien, perfecto, hasta luego.
Y contactamos de nuevo con la Red Eures porque tenemos posibilidades de trabajar este verano en 9 países de Europa. Así que vamos a saber en qué sectores y cómo podemos acceder a esa oferta que nos va a contar Eva Touriño, que es consejera de la Red Eures. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte. Esto era este tipo de ferias para trabajar en verano en Europa. Esto era de tiempos prepandemia, porque sí que es verdad que en los últimos años, ¿verdad?
Sí, es que habíamos hecho un parón, de hecho, porque no teníamos muy claro que esto fuera a funcionar en el 2021. No hemos hecho esta feria. Y a este año la verdad es que es un poco osado, francamente.
Sí, porque,
sí lo es, pero también es verdad que si esperas hasta verlo muchísimo más claro, en junio es demasiado tarde ya para empezar a buscar gente para reforzar la temporada de verano. Entonces, si lo queríamos hacer, teníamos que hacerlo ya. Así que, bueno, es un riesgo que corremos, pero parece que está habiendo muy buena respuesta de las empresas, ¿eh? Parece que hay optimismo. Cada día pues se nos registran empresas nuevas, van a toda pastilla, todos los días se cuelgan ofertas nuevas. O sea que la respuesta está siendo buena en general.
Ah, sí. Bueno, pues entonces eso significa que el sector apuesta por que volvamos a la cuasi normalidad este verano, ¿no?
Sí, sí, sí.
De cualquier manera, ¿de qué sectores estamos hablando fundamentalmente?
Pues mira, todo lo que tenga relación con países que viven predominantemente de la temporada turística, porque que es una parte muy importante de su PIB, y estamos hablando en realidad de todos los países, desde el Atlántico por parte de Portugal y España hasta el final de Grecia por todo el Mediterráneo, todos los que tienen costa. Entonces, pues imagínate, hoteles, resorts. Este año se nos están apuntando también desde España muchos campings que también necesitan personal para todo tipo de tareas de mantenimiento, de atención al cliente, de animación con los niños, de socorrismo en las piscinas, para atender el restaurante, el bar, a veces incluso el supermercado, recepcionistas de hotel, en fin, todo este tipo de perfiles, y encima también añadidos los de hostelería, todos los de cocina, servicio, atención en autoservicio también. Todos estos se unen y además en todas las categorías profesionales. O sea, en cocina, desde el chef supremo hasta el ayudante de cocina o el que limpia la cocina. Todos los perfiles están.
Ah, bueno, pues entonces es muy variado y luego tenemos oportunidades. Bueno, hablamos hace poco de una oportunidad, macro oportunidad de un resort en Chipre, que se adelantó a esta feria, que también se lo recordamos a los oyentes.
Sí.
Lo digo porque hay países que muchas veces no nos imaginamos, pues como puede ser la propia Chipre o Malta, que también ofrecen oportunidades junto con Grecia, Italia, en fin, todos los países mediterráneos que pertenecen a la Red Eures.
Sí, este año además de Chipre, pues yo juraría, la última vez que miré, que había por lo menos 10 empresas que estaban ofreciendo perfiles. Este año también otra novedad que hay es que hay una empresa muy potente de selección de personal que trabaja solo con cruceros. Entonces también está buscando todo tipo de los mismos perfiles que he dicho antes, pero en crucero, más personal para spa, masaje, terapia, etcétera.
Bueno, pues sabrás que cada vez que publicamos una noticia que tiene que ver con trabajar en cruceros, la gente la lee como loca, porque es un sector donde es complicado buscar trabajo. La gente anda un poco perdida.
Pues hay miles de ofertas.
Pues mira.
Estoy exagerando, que he mirado esta mañana
a
fecha de hoy. Ahora mismo tenemos 68 empresas ya registradas, 217 ofertas, pero una oferta pueden ser un montón de puestos, y en este caso de 217 ofertas tenemos 2.400 puestos de trabajo ya anunciados. Y he visto la proporción que tiene Hermes, que es esta agencia de selección, y la verdad es que tiene publicada quedan muchísimas ofertas, muchas, muchas.
Madre mía, pues ¿no? Esto es una buena cosa para aquellas personas que quieren trabajar en cruceros, que siempre nos andan preguntando, como nos preguntarán ahora, Eva, que cómo lo tenemos que hacer para acceder a esas ofertas y participar en la jornada, que ¿cuándo se va a celebrar?
El 22 de marzo. Es de 10:30 a 4:30 de la tarde. Y lo que recomendamos siempre a la gente es que se registre, o sea, quiero decir, la asistencia, digamos, a la jornada en sí es gratis, cualquiera que tenga internet se puede conectar, se celebra siempre en la misma plataforma de eventos online de EURES, que se llama europeanjobdays.eu, y desde ahí puede acceder a las presentaciones de ese día, al chat con empresas, también a preguntar a todos los EURES, todos los países EURES participantes, qué otras opciones hay para búsqueda de empleo en ese sector. Todo este tipo de recursos están ese día disponibles, pero si les interesa de verdad, lo que tienen que hacer es registrarse previamente en el evento, ver las ofertas que hay, subir su currículum y solicitar directamente, porque todo ese proceso se puede hacer por medio de la plataforma. Incluso si la empresa considera que el perfil es interesante, también te puede proponer hacerte una entrevista. Y otra novedad interesante para esta edición, para nosotros, pero también digamos que es una mejora que se hace en general en la plataforma de eventos online, es que las entrevistas ya no solo se están reduciendo al día del evento, sino que la plataforma se queda una semana abierta para que se celebren entrevistas de forma más flexible.
Ah, bueno, pues fíjate, eso también es interesante porque por lo menos la primera criba, que sea por internet y que si tenemos un destino lejano a España, y aunque hay que recordar que tenéis ayudas también desde la red EURES para acudir a procesos de selección fuera del país.
Sí.
Pero bueno, si el primer corte por lo menos es por internet, mejor que mejor.
Sí. Bueno, en este caso tenemos un InfoPoint, que llamamos así, para ayudas de movilidad. Pero también es verdad que es un evento de empleo temporal, estacional, verano. No habrá demasiados, supongo yo, contratos que superen los 6 meses de duración, que es cuando llegas realmente a ser elegible para solicitar una ayuda de movilidad, pero en algunos casos es posible que sí, que se puedan aplicar las ayudas.
Vale, perfecto. Bueno, pues en cualquier caso ya lo saben los oyentes, que hay miles de oportunidades y todavía habrá más en los próximos días. Que visiten europeanjobdays.eu, que es la página web a través de la cual se desarrolla todo este gran evento a través de la red EURES. Eva Touriño, un placer, muchas gracias.
Ah, un placer para mí, muchas gracias a vosotros. Venga, hasta otra.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros masiva, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a 1:00 a.m, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Por ejemplo, hay uno de ayudante de camarero en sala y barra.
La Fundación Tomillo organiza este curso para mostrar la higiene y manipulación alimentaria, preparación y prestación de bebidas y canapés, así como la atención al cliente. Está dirigido a personas desempleadas que tengan interés y disponibilidad en inserción laboral inmediata en el sector de la hostelería. Empieza el 14 de marzo a las 9:00 a.m.
Hay un webinar de emprendimiento social y generación de ideas de negocio.
A través del pensamiento de diseño, Design Thinking, se impulsará el aprendizaje de la creación de una empresa con impacto social. El programa de formación online Lánzate está dirigido a jóvenes, está organizado por la Fundación Santa María la Real y tendrá lugar el próximo 17 de marzo.
Hay un curso de mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
El próximo 4 de abril comienza esta formación en turno de mañana con 520 horas teóricas y 120 horas prácticas con el fin de realizar el montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones frigoríficas. Además, se podrá obtener el carné de instalación de frío industrial y comercial y también el carné de gases fluorados de cualquier carga.
Un curso de iniciación a la carnicería.
Terminamos con esta formación de 75 horas de duración que se impartirá del 1 de abril al 3 de mayo en el Centro de Formación y Empleo Cerro Blanco, de lunes a viernes de 12 de la mañana a 4 de la tarde. El objetivo es conocer los despieces básicos en carnicería, técnicas de fileteado, troceado y picado de carne, entre otras funciones. Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años que estén empadronados en Madrid.
Y si quieres conseguir los enlaces para inscribirte en estos cursos, en cualquier buscador de internet escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en los resultados de búsqueda. Y si no salimos los primeros, nos buscas, porque saldremos los segundos o los terceros. Y si pinchas sobre nuestra web, están ya los cursos de formación de este 7 de marzo. Ya tenemos preparada la última pregunta por esta semana a Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Javi.
Terminamos esta semana con una consulta que Peña nos pide que interpretemos. No lo pide el oyente, pero lo pide la cuestión, porque nos cuenta, fíjate, sí, que lleva trabajando por cuenta ajena más de 20 años y que ahora le ha salido una oportunidad, pero que le piden ser freelance, es decir, tendría que darse de alta como autónomo. Y quiere saber si el paro, Clara, se calcula durante los últimos 6 años, qué es lo que tiene entendido y qué podría hacer para no perder estos 2 años de paro. Por lo tanto, interpretamos que le han despedido del anterior trabajo.
Ya, esto es una pregunta abierta, que primero, claro, en principio, si esta persona deja el trabajo que tiene voluntariamente y se va a un trabajo por cuenta propia, pues no tendría derecho a ninguna prestación cuando cesara del trabajo por cuenta propia, porque el cese de un trabajo por cuenta propia no te da situación legal de desempleo. Podría, a lo mejor, si trabaja un año o más, poder cobrar la prestación por cese de actividad, pero él ahora mismo, si se da de baja voluntaria, no podría pedir nada, no tendría derecho. Claro. Lo que pasa que tampoco perdería estos 20 años que lleva trabajando. Imaginaros que está trabajando como por cuenta propia, imaginaros un mes o 2 o 3 y no le convence, no le va bien o no lo que sea. Si esa persona se vuelve, como la cotización la tiene, le faltaría una situación legal de desempleo. Haría falta que iniciara una nueva relación laboral y cuando deje de trabajar, se cogerán los 6 años inmediatamente anteriores a ese cese posible que todavía no ha tenido lugar. Y entonces, dentro de esos 6 años anteriores, si solamente ha estado 3 meses de autónomos, pues tendrá el resto trabajado por cuenta ajena. Pero claro, para eso hace falta que esté...
O sea, que trabaje para una empresa. Trabaje para una empresa.
Para que trabaje para una empresa, que le den de alta y luego ya los 2 años de paro no los va a cobrar, porque entre medias hay periodo que no está cotizado por cuenta ajena. Días que a lo mejor no haya trabajado en nada y días que haya trabajado por cuenta propia que no se computan. Entonces, esa sería una posibilidad, que si se da de baja por cuenta voluntaria. La otra opción es que esta persona le hayan despedido o haya finalizado su relación laboral o lo que sea, que no nos lo indica, ¿no? Entonces, si está en situación legal de desempleo, tiene varias posibilidades. Puede solicitar el paro e inmediatamente suspenderlo porque le sale un trabajo por cuenta propia, con lo cual se puede pedir el paro, y si está, tiene que estar algún día desempleado, claro. O sea, no puede ser que justo le despidan hoy y hoy mismo se dé de alta como autónomo. Tiene que estar un día, por lo menos, que el derecho puedan hacer. a continuación de las vacaciones, ¿vale? Porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, que si el contrato se le acaba el día 1 y tiene 2 días de vacaciones, el día 2 y el 3 está todavía en la empresa. Tendría que estar el día 4 todavía sin empezar a trabajar. O sea, tiene que tener algún día con posibilidad de cobrar el paro. Entonces, en ese caso, puede solicitar el paro y suspender, cobrar un día, 2 o 5 o lo que quiera, o un mes, lo que entienda, y luego suspender el paro. O sea, se le van a reconocer los 2 años de paro, lógicamente, si ha trabajado los 20 anteriores, que es los que nos interesan, y entonces se suspende. Y si está trabajando como autónomo menos de 60 meses, en el caso de que le vaya mal, cuando le vaya mal, si es que le va mal algún día, pues lo podría reanudar este paro, porque ya lo tiene reconocido, no es como el otro caso que no tiene reconocido nada. Vale, si lo tiene reconocido, lo puede suspender hasta un máximo de 60 meses y causando baja en el trabajo por cuenta propia, podría reanudarlo. La otra opción que tiene es pedir el paro, y si se va a dar de alta, como se va a dar de alta en un trabajo por cuenta propia, también puede pedir compatibilizar durante 270 días, que son 9 meses, el paro con el trabajo por cuenta propia, que también se puede, ¿vale? Siempre y cuando se pida dentro del plazo de los 15 días siguientes al inicio de la actividad por cuenta propia. Vale, o sea que podría, si tiene derecho a paro, puede seguir cobrando el paro hasta 9 meses, pero la solicitud tiene que ser en el plazo de los 15 días siguientes, obligatoriamente. O sea, la solicitud de compatibilidad tendría que pedir el paro primero si no lo ha pedido, y luego darse de alta como autónomo y en el plazo de los 15 días siguientes al alta de autónomo pedir la compatibilidad. Y si va a hacer gasto porque tiene que hacer alguna inversión o lo que sea, también podría pedir el pago único, claro. Y entonces le podríamos pagar todo el pago, toda la prestación que necesite invertir, toda la cantidad, y lo que restara, lo que si le queda dinero, porque imagínate que se tiene que comprar un ordenador o lo que necesite. Si no se gasta todos los 2 años que le he calculado, lo que fuera mes a mes, en esas cosas, el resto que le quede podría utilizarlo para las cuotas de autónomo también.
De la seguridad social.
Claro,
sí.
Entonces eso es lo que podría hacer. Perfecto. Y esas son las opciones que tendría, ¿vale?
Muy bien, pues Clara, que ha sido un placer como siempre. Recordamos, el correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es y el WhatsApp el 652-868099, 652-868099. Un placer como siempre, hasta la próxima.
Venga, un beso muy grande a todos. Feliz semana, hasta luego.
Nos podemos despedir hoy lunes sin saber cómo está nuestro becario a los 60. Chompa, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Me gustaría poder decirte que me encuentro bien, pero no es así. Me encuentro triste, me encuentro enfadado y me encuentro preocupado por todo lo que está sucediendo en nuestra querida y vieja Europa. Una vez más vemos que la barbarie se vuelve a instalar y con un futuro más que preocupante. Y estamos viendo lo que sería la cara B de las nuevas tecnologías, ¿no? Que en lugar de utilizarse como herramientas para el bienestar de todos y de todas, se utilizan para la destrucción. Cómo se instalan los bulos, cómo se utiliza la informática como un instrumento más de la guerra, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos para la destrucción? Y todo eso es lo que me preocupa y me llena de tristeza. Las tragedias humanas, la barbarie, pero ¿cómo puede ser esta locura? Sí, que pare ya, por favor, que esto de aquí no puede salir nada bueno, más que dolor y, por supuesto, un palo para nuestra incipiente recuperación económica. Pues nada, esperemos que la semana que viene haya mejores noticias. Un fuerte abrazo para todos.
En fin, ya veo que nuestro becario a los 60, optimista, muy optimista, nos encuentra en estos momentos, a pesar y coincidiendo con lo que sucede en Europa y, para ser más exactos, en Ucrania.
Bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo, amor. Con mucho cuidado y sin tirones.
Nosotros nos marchamos, tenemos que estar al tanto de la última hora porque están ya nuestros compañeros de los servicios informativos aquí preparados, y mañana a las 3 tienes una nueva cita, coincidiendo además con el Día de la Mujer. Vamos a hablar con muchas autónomas, ya te lo adelanto. Hasta mañana.
Veamos pingüinos delante.
porque yo quiero hacerte lo lento. Quiero amarte, quiero amarte. Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte en la distancia justa. Así tú no te asustas y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? Si ya tenemos la boca junta.
Tú llegaste y lo cambiaste todo. Eso a mí me puso mal. Aquí me tienen llamando a doctores pa' que me mejoren. No sé qué me pasa. Ahora que te tengo solo compro flores, te dedico canciones. No sé qué me pasa. Estoy contando los lunares de tus brazos y con mi beso recorriendo tu cuerpazo. Paso a paso pa' que no dure. Paso a paso pa' que no dure.
Dame tu mano y baile. Y así tú no te asustas y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta?
Si ya tenemos la boca junta.